En sintonía contigo, Radio Priego 107.0. La entrevista en tu onda, Radio Priego 107.0.
Pues 11:03 minutos, turno tiempo ahora de nuestra entrevista en este miércoles 30 de agosto. Buenos días, Eloy de Valverde.
Buenos días, Laura Serrano, ¿qué tal?
Miércoles de feria.
Miércoles ya, claro, estamos en capilla ferial.
En capilla ferial, esta noche comienza la feria real de Priego y bueno, no dejamos el tema de la feria porque vamos a hablar, como lo anunciábamos al inicio de esta mañana, con Paco Tamajón, artista de nuestra localidad, claro. Ya lo asumimos como nuestro, aunque él claro. Es natural de Espejo, de esta localidad, en la que ha sido pregonero precisamente de esta feria. Paco, buenos días. Y a Carlota también, que está por ahí.
Carlota, la mascota Carlota, además muy bien educada.
Qué
un día,
buena, ¿eh?
Cuando tengamos el espacio, Laura, de las mascotas, hay que educar a los dueños para que se eduquen los perros. Pero esta chica está, chica. Esta primera está perfecta, muy
Carlota
linda.
Carlota es una estrella.
Una estrella, Carlota.
Tiene personalidad propia.
Sí. Así, cuando veáis los catálogos de las exposiciones, veréis cómo hay un apartado que le dedico a ella y se me cuela en todos los cuadros.
Busca ella su protagonismo.
Sí, sí.
Bueno, el protagonismo en esta mañana es para Paco, que como decimos, ha sido el pregonero de esta Feria Real de Espejo hace tan solo unos días, ¿no, Paco?
Exacto, terminó el domingo concretamente. Empezó el día 22 y ha estado hasta el día 27 de agosto. Bueno, pues
Cuéntanos cómo surge.
Sí, bueno, en el mes de último de junio, creo, recibí una llamada por parte del Consejo de Festejos de mi pueblo, en el cual se me citaba. Yo fui un poco a ciega al pueblo, porque no tenía ni idea de qué se trataba. Yo creí que era más relacionado con el mundo de las exposiciones y todo eso. Entonces sí, después se ha hecho, pero vamos, que concretamente aquella llamada fue para convocarme en el ayuntamiento, en el cual, de una manera sorpresiva para mí, se me planteó la posibilidad de dar el pregón este año, el 2017.
Porque tú, Paco, sigues vinculado a tu pueblo, ¿no?
Sí, claro.
A Espejo, vive y reside en Priego, pero
eso.
No has perdido.
Mi vinculación prácticamente actualmente, llevo unos años, porque mis familiares todavía viven allí, mi papá vive todavía allí y parte de mis hermanos, por lo tanto tengo vinculación constantemente con mi pueblo. Y luego culturalmente pues también me une muchos lazos porque tengo relaciones con amigos, con proyectos, con historias. Pero sobre todo actualmente eso, mi vida personal, mi vida familiar es la que me tiene todavía unido bastante a Espejo, ¿no?
Y Paco, ¿cómo está Espejo en la actualidad? Ya que lo tenemos cerca, claro, porque forma parte de la provincia de Córdoba. ¿Cómo está Espejo? ¿Qué habitantes tiene? ¿Qué vida?
Bueno, exacto, voy a ser un poco...
Vamos a vender un poquitín tu pueblo,
eso,
¿no?
La marca Espejo, que también falta le hace al pueblo, ¿no? Bueno, Espejo, para la persona que no lo conozca, bueno, decir que está enclavado en plena campiña de Córdoba, que está a 33 kilómetros de Córdoba, capital, y que está situado geográficamente muy bien, muy bien. Está en la Nacional 432, de Bajada a Granada, y que históricamente ha sido de campiña, ¿no? Del cereal, el cereal y la vid y el aceite, ¿eh? Han sido sus tres materias principales. Antiguamente el ganado también, de pastoreo, puesto que había muchísimas tierras de dehesa y por lo tanto había pastoreo. En la actualidad, bueno, en los años ya 60-70 se creó una pequeña industria cárnica, que es incluso la única, empresa industrial, exacto, que convive en el pueblo. Y en la actualidad, pues eso, la agricultura y por su cercanía a Córdoba, pues hay gente que está viviendo en Córdoba, que trabaja en Córdoba y diariamente vuelven al pueblo, un poco ciudad dormitorio. Yo creo que ese es el futuro, porque al encontrarse tan próximo
a la capital,
tiene,
claro.
Exacto, tú haces un análisis sociológico y todas las cosas pueden tener su lado positivo y su lado negativo.
¿Y aproximadamente qué habitantes tiene Espejo?
Bueno, referente a los habitantes, mira, hay una estadística en el año 45, después de la guerra civil, llegó Espejo a tener una población de 15.000 habitantes. En la actualidad no llega a 3.000. O sea, un pueblo que
ha mermado considerablemente.
En los 60 tuvo un éxodo tremendo de población, puesto de que había mucha mano de obra, la agricultura cada vez se fue industrializando más, por lo tanto la mano de obra fue sobrando y la gente tuvo que emigrar a ciudades donde la industria demandaba mano de obra, como fue Cataluña, Alcoy, sobre todo en la provincia de Alicante, y en Cataluña, ¿no?, en Barcelona, todos los pueblos del cinturón de Barcelona. Uh-huh. Y absorbió muchísimos espejeños, y de hecho hay una gran comunidad de espejeños por esa zona. Uh-huh. Pues... Y Espejo, pues, perdona, ya que me habéis preguntado, sí, voy a ser un poco más el perfil. Y Espejo, pues, lo sufrió muchísimo. Ha ido perdiendo población, puesto de que no hay industria, la industria que hay es casi familiar, no demanda mano de obra, entonces la gente, lo que sí tengo que decir que Espejo está muy bien formado en el sentido cultural, ¿no? Un pueblo que desde los años 60, las familias que se quedaron viendo el futuro que venía, pues han insistido mucho en la preparación de sus hijos, ¿no? Entonces, ahora el éxodo es precisamente profesional, ¿no? Uh-huh. En el sentido que se han formado, que toda la gente que sale de allí sale muy bien formada, y encontramos espejeños en todas las ramas de medicina, de ciencia, de todos lados, puesto que es una gente... ¿Por qué? Porque eso le ha dado, por ejemplo, Priego, que tenía industria, pues muchísima gente acababa el bachiller, por ejemplo, y se incorporaban al mundo de la confesión.
Pero esa opción no había allí.
Eso es, no existía allí, pues lógicamente han tenido que continuar como futuro, como una forma de futuro, sus carreras. Por lo tanto, hay una gran formación cultural y formativa.
Aunque la consecuencia Espejo sea que
sí, emigran, se va pero... todo el mundo. Entonces, Espejo de casco, o sea, de población, lo que es físicamente es un pueblo bastante grande, muy grande. Tiene, no sé decirte ahora los kilómetros cuadrados de población, pero yo que lo conozco te puedo comparar con casi de población de terreno, casi como Priego, ¿eh? Uh-huh. Muy grande.
Para mucho menos.
Eso es, habitante. Muy pocos habitantes. Entonces las casas son impresionantes de grandes, hay muchísimas calles. Lo que ocurre es que están vacías, que no, que, uh-huh, que la población se ha ido, otros han fallecido, la gran mayoría, yo digo con mucha pena, cuando pase por mi pueblo, Espejo se va a convertir en un pueblo geriátrico, o sea, es que realmente es un geriátrico, porque no ves nada más que personas mayores con muletas, con tal. Entonces, la verdad que en parte de mi pregón lo he dedicado a ese análisis del futuro, porque me parece que es muy importante, que hablamos siempre del pasado, de lo que fue, pero también tenemos que hablar de lo que será. Por lo tanto, a Espejo hay que ponerse los machos, como se suele decir, y tirar entre todos para adelante, puesto de que si no es así, probablemente nos encontremos con un problema grave de población.
Esa es la realidad de muchas localidades, de muchos municipios,
sí,
con ese abandono de la gente, a pesar de la calidad de vida que tienen,
sí,
estos pueblos.
Sí, muy altísima, porque la calidad de vida, mira, me parece que salió una estadística el año pasado, que Suero y Espejo estaban al ranking de la provincia de Córdoba en cuanto a
longevidad,
señor. Uh-huh. Hay una media altísima, te estoy hablando, por ejemplo, de una media de 88 o 90 años, sí, de media, sí, es altísima. Mira, mi padre concretamente tiene 97 años, o sea, y en mi casa el vecino de frente tiene 88, y así sucesivamente, o sea, una población altísima. Quiere decir que cuando esas personas de aquí a unos años fallezca, pues la verdad es que va a haber un descenso ya bestial, porque nacen muy pocos niños, claro.
Una política de,
sí, de repoblación,
de atracción,
digamos.
Porque buscando un ideal, que sabemos que es difícil, qué bueno sería que conviviesen esta gente mayor, que cada día son más longevos, con la gente joven, esa relación fundamental, pero claro, eso es como pensar que...
Yo lancé la idea de ya que es una realidad, contra la realidad de no poder luchar, bueno, que a nivel institucional pensaran en, precisamente, dice, hay un refrán que dice, si no puedes con tu enemigo, alíate. Entonces, ¿qué tenemos? El problema de la longevidad. Bueno, pues hagamos un pueblo con una etiqueta de un pueblo geriátrico, un pueblo donde se vive muy bien, que tiene mucha calidad de vida, y montemos la infraestructura y montemos los servicios para que esa población que pueda demandar a un tipo de personas así, pues se le ofrezca.
Pues también venga.
Pues claro que sí, es una forma de los que están activos seguir para adelante, hasta ver dónde acaba todo esto. Uh-huh. Pues la verdad es que el futuro es incierto, ¿no?
Bueno, pues ya tenemos una idea general, sí, de cómo está Espejo.
Uh-huh. Bueno, ahora voy a hablar de la parte positiva.
Claro. Que también la tiene. Claro.
Eso es muchísimo. Bueno, parte positiva. Que una gente, he dicho antes, que uno de los matices importantes es...
Culta.
Exacto, un pueblo culto. Un pueblo que tiene una herencia cultural tremenda, que tiene muchísimo patrimonio histórico, artístico. puesto de que ya los romanos la colonizaron, después llegaron los árabes y han dejado muchísimo. Bueno, todo el mundo recuerda un poco el castillo emblemático de los ducales, ¿no? El castillo ducal que posee la iglesia de estilo mudéjar, con reminiscencias góticas magníficas, con un patrimonio religioso impresionante. Es conocido por toda la gran custodia que posee, la custodia parroquial, y muchísimos elementos más. Y bueno, es un pueblo que tiene mucha. Y luego a nivel social, pues es un pueblo afable, un pueblo de tránsito, quiere decir que tú sabes que los pueblos de Sierranía siempre han estado más aislados. Uh-huh. Entonces había un choque cultural siempre. Espejo no, en Espejo tiene doble versión. Las cosas entran muy fácil, pero también se va muy rápido. el problema que tienen los pueblos de transición, de paso, que todo entra muy fácil, la gente, pero lo mismo se llega a otra historia y se va rápidamente y se adaptan a otra. Tiene su uh-huh. lado positivo,
claro,
que es muy interesante. Yo creo que lo importante en todos estos análisis que se puede hacer de una población es conocer la realidad bien. Uh-huh. Cuando se conoce la realidad bien, puedes atacarla, puedes pensar dónde actuar de una manera o de otra. Y yo creo que eso es lo que le hace falta al pueblo, que supongo que sus mandatarios deben de tenerlo ya claro. Pero si no es así, pues venga, yo lo digo para que sea un poco la llamada de atención. Eso es. Uh-huh. Y si, ya lo decía yo el otro día en el pregón, que si se me necesita para hacer el montón, que cuenten con mi grano, que ahí estoy yo para apoyarlo.
Uh-huh. Todos conocemos los pregones de Semana Santa, quizás sean los más populares, pero también hay pregones de sí, feria. Sí. De hecho, en Priego durante unos años también lo hubo.
Sí, lo que pasa es que Espejo históricamente lleva, este año en concreto, ha hecho 50 años.
Uh-huh. O sea, que algo, porque allí algo más significativo.
Sí, en el 68 ya se hizo, quiero decir. Si en el 68 se hizo y estamos en el 17, creo que yo he hecho el 50 aniversario de pregonar este año. Yo creí que era el 49, pero me parece, después echando un número, he sido el 50 aniversario. Bueno. Porque decir que, y además ininterrumpidamente, bueno, pregoneros han sido, bueno, desde el presidente de la Junta de Andalucía, el Borbolla, hasta un montón de gente de mi pueblo, gente bastante importante dentro de lo que es la cultura y social. Y este año me ha tocado a mí, ¿no? O sea, quiere decir que el pregón en Espejo es ya una institución. Después se publica el pregón el año que viene en la revista que se hace uh-huh. in situ para la feria. Y bueno, hay gente que los colecciona, ¿no? Porque es un poco el perfil.
O sea, que el pregón es un puntal que se ha mantenido 50 años ya como punto de referencia para el arranque de unas fiestas.
Que, como te decía, en Espejo no aguanta ninguna tradición.
Y precisamente pues pregón, sí.
Esa se está manteniendo. Se está manteniendo porque hay una calidad y hay un... Desde las instituciones han ido velando para que eso sea así.
Y seguro que a través de los pregones se va conociendo también la historia.
Exacto, de cómo se va desarrollando. Sí.
Y la mirada que tiene cada pregonero de esa vida, los que son de fuera, tú que eres natural de allí, es muy bonito.
Bueno, sí. Paco, y háblanos en concreto de ese pregón. Cuando a ti te lo proponen, ¿aceptas sin ninguna duda, imagino?
Bueno, ya lo he dicho antes al principio, por supuesto, sin reserva. Lo que pasa es que me sorprendió muchísimo, ¿no? Uh-huh. Me hicieron una encerrona, porque yo iba preparado que me dijesen, Paco, va, ahora con motivo de la feria, ¿quieres exponer? Vamos a hablar de las exposiciones, tal y cual nos hemos enterado que tiene ahora varias exposiciones montadas. Pero nada, me dice, sí, ese tema sí, pero primero otro. Uh-huh. Y cuando me soltaron así de... Pues la verdad que a mí me sorprendió y me emocionó. Uh-huh. Porque yo soy de lágrima fácil y entonces uh-huh. me emocioné e incluso llegué a llorar, ¿no? Porque son muchos años los que llevaba, entre comillas, desvinculado socialmente de mi pueblo, por motivos profesionales, como todos sabéis, y me emocionó muchísimo. Entonces, yo sí, rápidamente le dije que, por supuesto, luego empecé a analizarlo y digo, bueno, hombre, yo sé escribir y sé darle forma a mis sentimientos, pero la verdad que un pregón con miles de personas allí delante es una responsabilidad grande. Pero bueno, yo dije, a lo hecho pecho y el toro para adelante. Y me puse a escribir y me ha salido un pregón redondo, creo que redondo. He ido a la base de lo que es mi vivencia. El perfil del pregón ha sido mi vivencia, o sea, mis recuerdos. Mis recuerdos en todos los sentidos, cuando lo social, ¿no? En lo familiar y en todos los aspectos. Y he hecho un poco un recorrido por todos mis años de vivencia hasta llegar a estos tiempos. Con una forma poética, le he dado una forma poética, he escrito bastantes poemas dedicados a mi pueblo e incluso poemas donde he utilizado la metáfora para decir cantidades, cantarle a todo mi pueblo, a toda la gente que de alguna manera creo yo que han hecho raíz, ¿eh? Porque a las personas algunas, no todo el mundo tiene la facultad de profundizar sus raíces en la tierra como otras. Y hay gente que sí que deja una semilla y un árbol plantado para el resto de las generaciones. Entonces, para mí, esas personas a las que yo le he cantado, ha sido eso, el pilar fuerte donde apoya la memoria, ¿no? Y he hecho un canto. He hablado mucho de lo que significa el pregonar. He recordado a los pregoneros que iban por las calles pregonando sus productos, lo que hoy en día es los medios de comunicación. Antes no existía, entonces la gente voceaban todos sus productos del mercado de abastos, a la gente que vendía cosas por la calle, y he hecho un poco un reconocimiento a todas esas personas anónimas que hicieron del pregón como un medio de vida.
Del corazón y de la memoria.
Exacto,
¿lo has abarcado?
Yo creo que sí, que es el perfil exacto. De hecho, han hecho críticas amigos míos, bastante sabedores del tema de cómo se escribe literariamente, y llegaron a esa conclusión, ¿no?, de que han sido dos vertientes, el corazón y la memoria.
Bueno, lo he intuido, pero como lo estás contando muy bien, no tengo yo mérito. Es que...
¿Te costó trabajo hacer el pregón, Paco?
La verdad, o sea, que estuve tomando los primeros días apuntes de... Porque el gran pregón, yo he asistido a pocos pregones, vamos, he asistido a algunos, pero en concreto de feria he asistido a 5 o 6, ¿no? Uh-huh. En estos 50 años a 5 o 6. Y yo veía que fallaban algunos pregones en cuanto uno lo hacían excesivamente histórico, otros lo hacían excesivamente personales. Entonces, que no buscaban el círculo, porque yo creo que una obra literaria es como una obra de teatro, como todo, ¿no? Tiene que tener un principio, un desarrollo y un final. Entonces, tienes que ir jugando a hacer un círculo dentro de lo que es esos 25 minutos, que yo lo he hecho cortito, yo no he sido un pregonero.
Yo es que creo, Paco, que los pregones, hombre, no es hola y adiós, pero que cuando, aunque estén muy bien hechos, como sean muy largos,
ya cansa,
vamos, es mi opinión, ¿no?
Y sobre todo, si yo lo he hecho, por ejemplo, muy dinámico, en el sentido de que vosotros me conocéis, soy una persona alegre y simpática, entonces yo le he metido ese punto simpático, he hecho reír a la gente, la he hecho llorar, o sea, a lo largo de ello ha habido, por eso, porque te decía, porque he hecho un principio, un desarrollo, exacto, y un final, es como una obra donde un buen escritor busca la comedia y lo trágico, ¿no? La parte de eso. Entonces, con todo eso aliña, pues construye un plato, hablando de gastronomía, construye un plato al gusto de muchísima gente, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que he hecho, esa ha sido un poco la fórmula. ¿Cómo he llegado? Pues tomando apuntes, y esos apuntes y encajándolos dentro de ese círculo que yo quería construir. Así lo
pues,
he hecho.
Otra cosita más, otra reseña más para el currículum en un año, Paco, en el que, bueno, sí, pues estás satisfecho. Uy, que comenzábamos
no
en febrero.
Estoy pletórico,
hijo predilecto.
Hijo adoptivo.
Sí, señor, hijo adoptivo.
Hijo adoptivo, perdón. Que
bueno, para mí es igual.
Bueno, adoptivo, me he equivocado yo, adoptivo. Que por cierto, tu segundo apellido es Priego, ¿no? Priego, qué sí, vinculación también de apellidos con el pueblo, ¿no?
De mi madre, sí, señor.
Pues
sí,
comenzaba el año en febrero con ese nombramiento, bueno, y lo acabamos casi, todavía queda un poquito.
2017 con esto, ha sido redondo en cantidad de exposiciones. He tenido 3 exposiciones importantes y en mi vida, vamos, histórica, luego a nivel personal ha sido fantástico. Y vamos, redondo. Y además este año hago 60 años. O sea,
bueno, entonces, vamos.
Nací en el 57 y estamos en el 17, quiero decir que dentro de un mes hago 60 años, por lo tanto, todo redondo.
Este año es tu año, Paco.
Eso es. Bueno, yo quiero que sean muchos años más.
Obviamente. Claro.
Porque este ya lo es.
Este ya lo es. Bueno, no hablaba de
cuanto más mejor.
Cuanto más mejor. No hablaba de esas exposiciones. También en Espejo ha expuesto, sí, y ahora también nos hablará de esa cita en Festum también importante, ¿no?
Muy bien. Pues nada, vamos a empezar por orden, cronológico. Ha sido en el mes de enero-febrero, asistí al Medinilla a una obra de teatro. Entonces, entre el público estaba Francisco Pulido, Paco Pulido, el que fue presidente de Diputación, y me conoce a mí muy bien, y total que me pregunta, Paco, ¿qué estás haciendo ahora a nivel profesional, no? Uh-huh. Le digo, mira, acabo de terminar el año pasado, he montado una exposición muy interesante de pintura sobre estos temas, y le hablé de la Sibila y de los Inudis de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Y dice, hombre, ese tema es muy interesante, tú sabes que nosotros hacemos el Festum. Digo, claro, yo he venido un montón de veces. Dice, pues el tema de la Sibila puede encajar muy bien en el Festum, porque eran mujeres de la antigüedad, del mundo clásico, y que tenían un discurso interesante esas mujeres. ¿A ti te importa exponer? Digo, no, a mí para nada. Bueno, pues venga, ya vamos hablando durante el año. Así fue, ¿no? Durante el año hemos ido teniendo contacto. Se ha elaborado un catálogo muy interesante de parte de la obra que se iba a llevar. Y perfectamente cuando llegó su fecha, pues imprenta ha hecho el catálogo, total, todo muy bien. Y se presentó el día 15, se inauguró con motivo del festón y estuvo hasta el día 20.
Paco es un hombre muy afable, yo he tenido ocasión...
Bueno, que el consejero de cultura es un chico
presidente
también.
Y ahora ha vuelto a la enseñanza.
Sí, sí, al estar en el colegio, exacto.
Exactamente, pues me lo encuentro cada año en el festival, en el de centros educativos, festival, no, certamen, que va acompañando a los niños.
Sí, es una persona que él y su, porque acordad que su hermano fue alcalde.
Alcalde muy querido.
La verdad, exacto, están dejando una huella muy interesante, a mí me encanta. Son personas sencillas, pero a la vez muy inteligentes. Y tienen unas metas y unos principios muy sólidos. Entonces, saben rodearse, exacto, saben rodearse de gente muy interesante. Ahí hay un consejero de cultura que es Fran Vicente, que precisamente es cuñado de ellos, está casado con una hermana. Y es muy interesante, es un chico de Vigo, creo que era, gallego. Conoció a la cuya de su mujer, hermana de los Pulidos. La conoció cuando se hacía esto de los estudios por ahí en Europa.
En el
Erasmus. La conoció en el Erasmus. Y se hicieron novios y se casaron. Y él está de profesor en el Carmen Panteón. Ahí está él de profesor. Y es un tío que está trabajando, bueno, el festón nació con él, porque él lleva ya muchos años en Almedinilla y ha sido un proyecto que ha nacido de un grupo de gente. Yo me he sentido súper bien. Ha sido encantador, el trato, la forma de realizarla. La sala ha sido maravillosa, sin problemas. ¿Cómo se ha desarrollado la presentación? Chapo, yo es uno de los pueblos y me pasa como igual con Carcagüe, que me siento muy identificado porque es que a la cultura es que la tienen como un principio base del desarrollo de un pueblo, porque yo considero que un pueblo pequeño, como tú no tengas unos cimientos fuertes en algún tema, pues no tienes fuente de vida. Claro. Entonces ellos han apostado por la cultura, tanto Carcagüe como Almedinilla.
Festún en los últimos años está adquiriendo una repercusión ya
a Festún, yo le auguro un tema a nivel nacional, incluso internacional, fíjate lo que te digo, porque lo hacen muy bien, muy bien.
Y además
muy bien.
Una implicación del pueblo entero.
Pero claro, pero es que esa implicación, eso tiene que, primero hay que saber hacer unos cimientos para que esos cimientos se sientan de la población. Tú puedes convocar y decir un pregonero por la calle, señores, vamos a hacer esto, tal. Pero si es que yo no tengo una solidez, una estructura y un personal que sepa digerir y llevar a forma todo eso que se está pensando y actuando, al final es agua de borraja, se lo lleva al aire, ¿no?
Innovando cada año porque cada año rebuscan y rebuscan entre...
No es la palabra rebuscan, porque hay mucha formación cultural y formativa, porque ahí está... El arqueólogo de Almedinilla, que tiene mucho que decir, es un hombre muy culto, donde conoce muy bien la antigüedad en la época íbera y romana.
Me refiero a rebusca a que siempre intentan darle otro punto de vista.
Claro, porque
siempre piensa presentar algo nuevo, ¿no? No vuelve a incidir en lo mismo.
Nada. Piensa que todos los años lo hacen temático, sobre un tema en concreto, que tiene que ver con la cultura romana y íbera.
Claro, siempre con ese eje.
Eso, pero... siempre el eje central en la cultura íbera y romana. Entonces, este año lo han dedicado a los cultos de a la muerte, a la sanación, a tres temas, es decir, la muerte, la sanación y la hechicera, la magia, la parte de supersticiones,
Claro, lo que decía Laura, buscar nuevos cauces dentro de una temática tiene varias posibilidades.
Claro, y eso sorprende cada año, ¿no?
Que si le dan contenido, no sé si vosotros lo conocéis, el festo.
Sí, pero he ido varias veces y...
Cada idea, por ejemplo, este año...
Yo no lo conozco,
me gustaría... El tema de la muerte, pues la verdad que te estás perdiendo uno de los temas más interesantes en la provincia de Córdoba. El tema de la muerte, pues han traído gente especialista... que han analizado el tema de la muerte en todas sus vertientes, ¿me entiendes? En la época ibero-romana, siempre desde ese punto de vista. Y han hablado de cómo se hacía el culto a la muerte, cómo se desarrollaba, todo. Por ejemplo, cogían el tema de otro tema, de los tres que han llevado, la hechicería, lo que es la superstición, y han traído grandes expertos hablando sobre el mundo de la superstición, ¿no? O sea... A todos los temas que desarrollan ese año le dedica un montón de jornadas y de historias.
De diversos ámbitos.
Eso es, mi exposición ha entrado en el mundo de la sibila, que son el conocimiento de la antigüedad. Eran mujeres donde, entre comillas, han entrado en los tres filos, o las tres vías por donde se presentaba este año el festo. ¿Por qué? Porque las sibilas eran mujeres sabias, donde en la antigüedad conocían todas las ramas del arte y de la cultura y del conocimiento científico. Había botánica, había un montón. Claro, esas personas estaban vinculadas a todas esas tres ramas que se ha presentado del festum. O sea, que lo cuidan tanto que no sacan nada que no tenga dentro de la relación. Hasta la exposición de pintura está relacionada con esa. Pues, ¿cuál es el resultado? Que se está vendiendo un producto de muchísima calidad. ¿Vale? Un pueblo pequeñito y que está haciendo un producto de muchísima calidad, donde los resultados le están generando tremendo.
Sí, ¿entiendes? Porque ya cada vez acude más gente.
Y se está conociendo, yo creo que este año lo han desbordado. O sea, ya llegaron un momento en que dijeron que la población alquilará habitaciones e historias porque había muchísimos exactos. Y a Priego lo ha colapsado y ha colapsado muchísimos sitios. Porque también ellos lo han querido personalizar muy eso, porque durante todo el día, incluso hasta que acaban la cena romana, acaban a las 3 de la mañana, ellos quieren acaparar y lo hacen muy bien, ¿no? Claro. Su público no dice, no, durante el día hacemos dos cositas, que se vaya la gente a ver Priego y a ver otros pueblos y luego vengan por la noche, no. Ellos lo hacen durante todo el día, son actividades.
Hombre, y además, porque hay que permanecer allí.
Exacto, ¿para qué? Para que coman al mediodía, para que coman, tomen la copa por la tarde y cenen por la noche. Lo veo súper inteligente, ¿es así?
Es un buen trabajo que está teniendo unos buenos resultados y sus frutos después de tantos años, que tampoco es una cosa de un año para otro, tiene mucho tiempo de
hombre, vivir. Es que yo creo que los proyectos hay que dejarlos, que se estudian, que se estudian. Y si arrancan con muchos cimientos, evidentemente aguantan el temporal perfectamente, ¿no?
¿Y Paco, esta misma exposición fue la que fue espejo o
otra? Ha sido parte de ella. Ha sido parte de ella, porque, bueno, tengo que decir que igual que Almedinilla y Carcaboy tienen pueblos pequeños, tienen una grande sala de exposiciones, muy bien equiparada y muy bien montada. Espejo, pues la verdad que, por desgracia digo, ¿no? Porque en los años 80, al principio de los 90, sí que llegó a tenerla. Pero bueno, por desidia de los últimos gobiernos, fueron perdiendo ese carácter de interés por la cultura, y sé que lo que estoy diciendo es grave, pero es la pura verdad, ¿no? Además, de hecho, la población lo siente así. Se ha ido dejando el concepto ese de exposiciones y de mover la cultura, entre comillas, en la rama de tanto de literatura como de pintura o de música. Bueno, la música sí está más fomentada, porque han estado más apoyando a la banda de música. Pero en concreto la pintura la habían abandonado. Entonces llevaba yo, creo que expuse la última vez en el 92 y ya no se ha vuelto a exponer nadie allí, pero no solamente yo, nadie, porque la sala desapareció, era una ermita de la desamortización de Mendizábal, que no está oculto, y esa ermita pues se adaptó, estando en los años 80 se adaptó, se puso sus rieles, una iluminación adecuada y total que funcionaba. De hecho, ahí, estando yo viviendo en Espejo, se consiguió traer a grandes pintores y había una movida en el tema de la pintura, ¿no?
¿Y tú crees, Paco, que es posible la recuperación de,
claro,
esa vertiente cultural?
A mí me decía la concejala de Cultura en este caso, me decía, Paco, nos tienes que echar una mano porque estamos un poco crudos nosotros en estos temas. Y le dije yo que por supuesto, ¿no? Entonces, esa en concreto, lo que ocurre, ha habido un problema, y es que eso era una capilla de la desamortización de Mendizábal en 1827, y ¿sabes lo que ha hecho la Iglesia? Se la inmatriculó otra vez. Ahora hay un proceso, de denuncia en contra, porque eso era un patrimonio, eso era una fundación que una persona se quedó con, compró en su día la iglesia, hizo una para niños pobres, construyó un colegio, entonces dejó un legado donde se le diera educación, si una escuela antes de que existiera la libre enseñanza, pues ella ponía los dineros y es la Fundación Trinidad Coma, que hay una fundación allí. Bueno, pues la han pasado olímpicamente, se han saltado la torera y se han inmatriculado otra vez la capilla, así por la cara. Entonces,
es un tema peliagudo, las inmatriculaciones,
que
¿no? Pues,
habrá que resolverlo.
Hombre, claro, eso tiene que buscarle una solución. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se crean la criatura del ayuntamiento y dice, bueno, ¿cómo le vamos a echar nosotros dinero a esto? Si resulta que ya no es nuestra, nunca fue del ayuntamiento, porque fue de la fundación. Pero con la fundación era más afable porque tenían a ellos un porcentaje de opinión. Tú sabes que la fundación normalmente está ayuntamiento, parte de la familia y la iglesia, ¿no? Tienen las tres partes, pero no, los otros han hecho sin fuera. No, todo el pase es para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el ayuntamiento está ahí un poco con el culo al aire. no sabe qué hacer. Uh-huh. Y entonces yo le he dicho, pues venga, atacarle a la iglesia como se le está atacando con la catedral y con la cantidad de edificios. Ya le conté el caso de Priego, digo, en Priego tres o cuatro casos ha habido, que se han inmatriculado, por ejemplo, la iglesia de San Pedro, por todos conocida,
que tanto está Luis. Un tema al que habría que dedicarle varios programas.
Pues bueno, pues puedo decir que Enrique Alcalá Ortiz es un gran especialista sobre este tema. Un gran conocedor, porque se ha preocupado de estos temas. Y si alguna vez queréis ampliar información sobre eso, que creo que se debe de hablar, porque ya estamos bien de lo políticamente correcto. Porque ahí no se está ofendiendo a nadie, se está diciendo la pura verdad. Y como se está diciendo la verdad, hay que buscarle las soluciones.
Hay que tratar todos los
asuntos. Todos los temas, exacto. Desde la educación al respeto, pero hablarlo clarito, las cosas claritas, el chocolate espeso. En total, ¿qué ha pasado eso? Entonces se encuentra de que no hay lugar donde desarrolla ellos ya con proyectos de futuro, pues están pensando incluso en comprar algunas casas señoriales que hay allí que están semi-abandonadas por temas familiares. Hay casas solariegas muy interesantes, bastante grandes. Entonces, lo suyo a ellos van buscando
para intentar recuperar ese espacio,
eso, y montar ya salas de exposiciones, pequeños museos, en fin, y darle un contenido cultural al pueblo que actualmente no lo tiene.
Bueno, un buen proyecto y poco a poco, lo importante es que exista esa voluntad de hacerlo, ¿no?
Entonces, como he podido yo llevar mi obra, la he dividido en dos versiones, en dos vertientes. Por un lado, está toda dedicada a los grandes maestros, como sabéis, se llama Camino Convergente, y ha sido un poco el camino que yo he estado recorriendo junto con los grandes maestros. He hecho obra de Goya, he hecho obra de Velázquez, he hecho obra de Miguel Ángel. Entonces, le he dedicado a la sala de la capilla, he llevado la obra de Miguel Ángel, eran 16 obras, y la demás obra se ha montado de una manera muy inteligente y muy eficaz en la biblioteca municipal, puesto de que era un salón muy grande. Se quitaron unas mesas que normalmente se utilizan para la lectura, se pusieron al final, se puso una especie de cortina negra y la estantería de libros la he vestido de negro, con tela negra. Por lo tanto, se me quedó un espacio abierto muy minimalista, no había nada que molestara, y entonces, pidiéndole al patronato Los San Isidro que colaborara conmigo, me han prestado 12 caballetas más 4 que yo tenía. Entonces se han puesto la obra en caballetas y ha quedado la exposición magnífica, con un aspecto estupendo. La iluminación era muy buena, tenía aire acondicionado, por lo tanto, y la sala muy extensa porque es grande, la biblioteca es grande. Quiero decir que sin recursos lo hemos conseguido.
Se ha conseguido.
Pero claro, eso de una forma efímera, eso no
claro,
se puede.
Eso para
puntualmente. Exacto, puntualmente. Entonces ellos lo que se han dado cuenta es que he vuelto a llevar a muchísima gente a las exposiciones. He vuelto a empezar, porque hay gente joven que se creían que tienen que pagar para entrar. Tú fíjate qué desconocimiento tan grande. Claro, han sido 25 o 27 años los que se nos ha puesto, pues han nacido generaciones enteras que no conocen lo que es una exposición de pintura en su pueblo. Claro. Y se creían que tienen que pagar. Se ponían la puerta, no, es que yo no traigo dinero, es que eso habrá que pagar, no sé qué. Y yo decía, por Dios, qué desconocimiento más grande. Y es una pena. Es una pena, ¿eh?
O sea, una eso, lástima.
Claro, porque ellos no estaban acostumbrados a esta gente
claro,
muy
no,
joven.
Es que nunca habían visto
a una verla, claro.
Pintura. Claro, han nacido varias generaciones. Entonces, ahora hay que volver a volver a arar el campo que ya está varado, ¿no? Pero bueno, ese tema,
el arte de la cultura, volver a empezar.
Volver a empezar.
Bueno, después de tantos años, esperemos que sea la primera de muchas.
Sí,
y
yo
que
espero
no
que sí, que además, hombre, por los resultados han sido positivos, entonces el ayuntamiento, pues me imagino que apostará. De hecho, vamos a ver, si es que, si a lo que hablábamos al principio, si tú haces un estudio de futuro y sabes que el pueblo cuenta con X, y no es más remedio que apostar por el mundo del turismo y la cultura y desarrollar un pueblo a través de la cultura, tienes que apostar por esto.
Es por eso.
¿Es que no hay otra cosa? ¿Entiendes? Mientras que no se le ocurra a ninguna empresa multimillonaria que venga y se instale por su cercanía en Espejo y que diga, venga, pues 1.000 trabajadores, entonces verá el pueblo cómo crece. Claro. ¿No? Pero si no, hasta que llegue eso, tendrás que ser realista y vivir con lo que tienes, ¿no?
Que
me parece muy inteligente, ¿no?
Bueno, Paco, y esto ha sido un poco el balance de todo el año y de cara a próximos proyectos. Ya hemos dicho que este año va a ser difícil de superar, pero bueno.
Bueno, pues ya tengo otra exposición montada precisamente en el Medinilla, puesto de que tengo una obra que se dedica exclusivamente al Medinilla, son 24 cuadros de tema de grabado y ilustraciones, y tengo 24 obras estudiadas exclusivamente para el Medinilla y las voy a exponer ahora con motivo de la Navidad. se inaugura creo que el día 22 de diciembre, ya lo tenemos más palabra, habrá que hacer catálogo. El 22 es obra nueva, por supuesto, esta vez dedicada al Medinilla, y se inaugura el 22 y va a estar probablemente hasta después de Reyes.
Paco, ¿y tú cómo te organizas? ¿Previa a la exposición?
Hombre, como todo proyecto.
Hombre, me refiero al trabajo, porque hay un trabajo detrás, naturalmente.
Mira,
te lleva mucho tiempo.
Sí, hay proyectos más cortitos y proyectos más largos. Por ejemplo, este me llevó 4 meses realizarlo. El proyecto está a 24 horas. Por supuesto, no dedicado exclusivamente. Yo llevo mi parte profesional de la decoración, como todos conocéis, y otros temas muchos más. Pues lo llevo todos para adelante, entonces yo voy mezclando, ¿no?
Alternando.
Eso es mi estudio, es un estudio grande, donde a mí no me molesta la obra que está. Ahora tengo 2 cuadros allí empezados de 2 retratos, y ahí están, cuando le voy metiendo mano y no. Hombre, que no es que no soy el pintor de fin de semana donde estoy en una habitación molestando, sino que tengo un estudio grande, entonces mi proceso es exacto. Mi proceso es más amplio, ¿no? Total, que desarrolla esa obra. Y en ese tiempo. Pero bueno, mi cabeza no para. Yo tengo ahora un proyecto que es, me parece que han anotado 102 obras dedicadas a la campiña de Córdoba, o sea, al paisaje. Yo llevo muchísimos años sin hacer paisajes. Yo tengo una forma de hacer un paisaje muy particular. Me gustan mucho los colores planos, en fin, le doy al paisaje, rompo con todos los esquemas, un toque distinto. Exacto, y entonces tengo ya preparadas más de 102 obras, creo que me salieron el otro día 102 obras, en formatos grandes y en formatos pequeños, sobre la campiña. Y digo la campiña porque es un paisaje que apenas está trabajado. No sé, porque la campiña tiene una luz y una fisonomía distinta. Aparentemente no es el atractivo de un árbol con 20.000 colores y unas montañas llenas de olivos. No, eso no lo tiene la campiña, pero en contrapunto tiene unos colores y unos espacios tan abiertos, con una pincela tan larga que tienes que
dar. Hay una variedad de colores, crees tú, en la campiña.
Colores y físicos, o sea, estás jugando con y sentimientos. Por ejemplo, la campiña, yo digo siempre que es el cuerpo de una mujer, porque es un cuerpo suave, donde hay una línea suave y a la vez muy sensuales. Porque yo veo en las montañas, en la forma física de la campiña, veo perfectamente personas tumbadas, con una veo una sensualidad muy grande, porque son colinas, no hay montañas, son colinas, y además de una manera suave, porque a través de los siglos tú sabes que las tierras, exacto, han ido suavizando todos los abruptos del paisaje, entonces han convertido un paisaje, para mí, encantador. Nunca he tenido tiempo de dedicarle, ahora estos 2 próximos años los voy a dedicar a esa obra. Ahora me voy a meter voy a ir seguir exponiendo la obra que tengo en cartera y voy a ir trabajando la nueva obra. Entonces, de aquí a 2 años quiero tener todo eso, que serían como 3 exposiciones distintas, porque dentro de la misma obra de la campiña tengo 3 líneas, le dedicaría a cada línea 33 obras, ¿no? Aproximadamente, o 34. Y entonces montaría 3 o 4 exposiciones distintas dentro de lo que es la campiña. Y ya está, que anden ellas. Y los demás ya no sé por dónde puede venir. Yo espero que tengan mucho futuro.
Bueno, te espera una agenda apretada de trabajo, pero que luego sea fructífera de cara a cuando ya lo plasmes al público, a todo el mundo.
¿Qué te refieres? ¿A la venta?
No, más que la venta no, que lo vean, que lo admiren.
Sí,
y la venta también entra dentro, ¿no?
Yo tengo que comer y pagar mi cosa como todo el mundo, ¿sabes?
Ya, por supuesto.
Se creen que el artista vive del aire, ¿sabes? Pero se está vendiendo muy poco, se vende muy poco. Yo normalmente en todas las posiciones siempre vendo alguna obra, pero que va, está muy para la venta.
Eso quizá es lo que le falla, ¿no?
El tema este necesitaría otro día. Me llamáis y hablamos sobre el mundo del arte dentro de lo que es lo comercial. Está sufriendo, hay muchos factores que le han hecho mucho daño al mundo del arte, mucho. Y claro, está repercutiendo y luego todo. O sea, es que la gente incluso le da mucho valor, por ejemplo, ¿no? Hay gente que se hace en casa, yo que sé, de 1 millón de euros, ¿no? Y ahora entra y lo que tienen es copia de 50 euros de los chinos. O sea, que
paradójicamente no va en consonancia, ¿no?
Al capital que se han gastado.
Claro,
y luego te encuentras de que han obviado totalmente la parte artística o la parte cultural de la casa.
Pues eso sería un buen tema para...
Claro que sí.
Para
es mejor una casa menos monumental.
Pero ellos no tienen la culpa, ¿eh? El problema es de la sociedad, consumista, sí, que ha creado, claro, una serie de historias por las cuales estas personas son un carne de cañón, ¿no? Pero que realmente el capital, luego la frivolidad del capital también se ha ido a las grandes colaboracionistas, sí, donde cogen con respeto, con, no sé, no quiero ofender a nadie, pero vamos, hay algunos mojones, pero así literalmente, que los venden por millones y millones
solamente, ¿entiendes? Por la
no deja, exacto, y no deja de ser un marketing puro y duro, ¿entiendes? Y detrás de eso algunas veces es paja lo que hay, pero bueno, eso es lo que tenemos montado y eso es lo que hay. Supongo que con el tiempo se cada vez se hablarán más las cosas más claras sobre este tema, y se irá aclarando eso, como se dice, el trigo de la paja, ¿verdad? O intentaremos cernir el trigo de la paja y que la gente sepa lo que es realmente un esfuerzo artístico y otras veces y un trabajo concienzudo, y otras veces que es fruto de la casualidad la mayoría de las veces.
Bueno, Paco, pues solamente nos queda darte la enhorabuena por este último pregón, exposiciones, y bueno, como decíamos, por ese año tan bueno que estás teniendo. Y bueno, hablaremos contigo próximamente, ya de cara a diciembre, para que nos vayas contando nuevos proyectos. Siempre estaremos,
sí,
en contacto.
Además, yo quería, porque de la Asociación de Artesanos, ¿te acuerdas de, sí, que tenemos pendiente? El año pasado no se pudo hacer. Ahora yo supongo que este nuevo equipo de gobierno nos citará a la Asociación de Artesanos con respecto a la Navidad y planteara proyectos. Yo tenía un proyecto muy interesante para carnicería, que era o carnicería o buscar un recinto digno y hacer ponerme en contacto con la Asociación Belenista a nivel nacional de belenes napolitanos, que es un tipo de belén que no está nada conocido. Contacté con un belenista en Madrid el año pasado y me puse en contacto con él y estamos al habla. Entonces, la posibilidad de traer esa colección de Belén napolitano, ¿conocéis Belén napolitano? Es maravilloso.
Lo he escuchado, pero no sé exactamente. ¿Ves?
Ahora te hago un poco lo habrás visto por ahí fotografía,
sí,
pero no sabes exactamente.
Suena, pero no sé exactamente.
Eso
qué
es. Y entonces es un tipo de Belén que es muy, muy barroco, le pega mucho al pueblo, un Belén que se hizo en el barroco, ¿no? En el siglo XVII, XVIII. Y se dice napolitano porque nació en Nápoles, ¿no?
Nápoles.
Eso es. Y entonces es de tipo costumbrista, están los vestidos, son maniquíes de alambre con relleno de algodón. Entonces, las cabezas y las manitas sí son normalmente de cerámica pintada, pero los demás y son trajes a la usanza del siglo XVII, XVIII, y tienen una espectacularidad en colorido y en tela, una riqueza. Uh-huh. Y luego la monumentalidad de los edificios, que eso va acompañado con un barroco, unos palacios, y es magnífico. O sea, yo creo que sería un buen, ya que todo el mundo a nivel pueblo se están buscando la historia para tener algo en Navidad que sea distintivo, Priego no lo tiene. Entonces nosotros hemos hecho un esfuerzo con el mercado de artesanía, pero la verdad es que no llegamos a tener una demanda para que, y este tema pues, si se hace bien, se podía crear un producto distinto, ameno, y donde la gente pudiera visitarlo, pero claro, hay que apostar a nivel institucional,
por eso, claro,
porque eso costaría dinero hacerlo, puesto de que mover todo ese artículo, que ya son piezas históricas y tal, pero si se conseguiría algo distinto a lo que una oferta cultural de Navidad. Y ese proyecto, pues bueno, desde aquí lo lanzo, supongo que alguien me estará oyendo desde la,
claro,
responsabilidad. Y exacto, porque si
más
ahora
uno
no se hace, cuando llegue en el mes de diciembre, tal vez no se pueda hacer.
Claro,
porque esto no se hace, exacto, esto no se hace de hoy para mañana. Esto se hace con tiempo.
Aunque ahora pensemos en la Navidad como algo.
Nada. Yo he oído toda la vida en mi casa decir que los abanicos se preparan en enero, ¿eh?
Eso es así.
Entonces, si tú no eres organizado, ¿cómo vas? Tú lo dejas para 15 días antes, vamos, en Navidad. Te vas a comer, como dijimos aquello, un mojón, hablando mal y pronto. Entonces tiene que ser con tiempo. Y si se hace con tiempo, se harán las cosas bien. Si no, no se hace nada. Y,
pues,
y claro, los proyectos estos del Salto a la Mata, como yo le llamo, eso no lleva a ningún lado. Eso, gastar dinero tontamente, sin una política de futuro, no hay nada que valga. Eso es quemar dinero de una manera tonta. Y yo, la verdad, que cada vez estoy más crítico con esos temas, porque me duele el dinero, aunque no sea a mí, me duele el dinero de todos los contribuyentes, ¿no?
Pues dicho queda, esa idea, ese proyecto, que ojalá que vaya cogiendo forma y sobre todo reciba ese apoyo que necesita. Pues volvemos a darte la enhorabuena, Paco, y te emplazamos a que nos cuente en breve próximo.
Pues calle. Muchísimas gracias. Mi Carlota está durmiendo.
Se ha quedado
dormida, la ha relajado la radio, ¿eh?
Sí.
Bueno, Carlota, oye, cuando estés en el estudio, tienes que sintonizar Radio Priego.
Sí.
a Carlota se duerme y tú de compañía, sí, trabajando.
De hecho, lo sintonizo a través de internet, porque tengo un problema de que en mi estudio está situado en una parte de la
en radiopriego.net,
donde no me llega. No me llega la señal, y bueno, a través de internet.
A través de internet también llegamos. Pues gracias, Paco y Eloy. Espérate un ratito que empezamos la tertulia.
Nada. Uy, ya se nos pasa el tiempo volando.
Muchísimas gracias a vosotros.
A ti,
¿vale?
A ti.
Adiós.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora. Radio Priego 107.0.